Bien, en el tema de educación en casa como alternativa y una forma que se ha visto ya durante décadas como no solo una alternativa, sino algo que se defiende muy bien y que está produciendo ya en tres o cuatro tantos, por decir, yo siendo en mi caso de primera generación, autodidáctico, tomando yo la decisión a los 16 años que yo voy a hacer esto por mi parte. Y eso no me impidió seguir en nivel universitario y sobre todo me permitió a mí como ya adulto tomar decisiones propias para seguir el llamado de Dios y pues en su tiempo ser eficaz también. Pero ya como padre de familia y ahora viendo a mis hijos como ellos están siguiendo, que ya son tres generaciones y que es bastante eficaz. Es algo que se puede discutir y defender muy bien, aunque no es el propósito de mi tema hoy, discutir o defender eso, pero simplemente dejarlo dicho. Y es tarea de otros tanto investigarlo como comprobar. Pero ahora, viendo esto como que si somos llamados, yo lo estoy viendo como del aspecto de ser llamados a desenvolvernos en lo que es homeschool, en lo que es educación en casa. Aunque los mismos que estamos involucrados en eso podemos decir que es ahí donde inicia, pero no donde termina. Entonces es muy importante para nosotros poder tener presente eso, que no es tener como el hogar como un refugio o como algo hermético y hacer como ahora estamos haciendo con el coronavirus, un encierro y tener nuestra familia en cuarentena contra el mundo o pensamientos o ideologías, sino al contrario, realmente somos nosotros el antivirus, somos nosotros los que estamos dispersos ya en el mundo, produciendo el efecto de la sal o de un antivirus, también en un cuerpo. Entonces, con esto en mente, quiero abrir primero en Hebreos capítulo 11. Y ahí está, empieza hablando desde el principio, desde Abel, que por fe recibió testimonio que era justo, que también acerca de Enoch, que caminó con Dios y el testimonio que él recibió fue ser acepto y no fue hallado, sino Dios lo llevó. El testimonio que recibió Noé, que halló gracia en los ojos de Dios y con temor preparó el arca. Entonces, esos tres como que ponen como un pilar de hacer algo que no tenían un antecedente, de que Dios dice esto y lo voy a hacer. Entonces, ellos tres, que son Abel, Enoc y Noé, marcan algo. Y ya en versículo 13 ya habló de Abraham, Isaac y Jacob. Y dice en versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, eso es muy importante porque ellos entonces están diciendo, somos llamados ¿a qué? Algo que no hemos recibido todavía. Y terminan su vida y no lo habían recibido, pero no dudaban de que ahí estaba y que hacia eso iban ellos progresando. Y aún muriendo, estaba más real lo que ellos esperaban que lo que ellos estaban en ese momento viviendo. Ahora, ya viendo eso en el marco de homeschool, creo que tenemos que estar pensando que si somos llamados a hacer esto como familia, tenemos que tener en cuenta que como todos estos, que empezamos nosotros con antecedentes y tenemos datos y tenemos historia y tenemos estadística a favor, pero en nuestro propio caso, o sea, en lo que es nuestra familia, no tenemos quizás los antecedentes como Abraham, Isaac y Jacob, que no podían decir con total certidumbre cómo va a terminar esto. Y lo puedo ver leyendo en Génesis la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob y decir, en muchos momentos no podían decir cómo iba a terminar ese día o cómo, en dónde quedaría su vida. pero tenían algo enfrente. Ahora, llegamos a versículo 22, acerca de José en Egipto, el hijo de Jacob. Y muy importante con José, creo que es para nosotros ver lo que él hizo, el marco en que lo hizo era súper limitado. Jacob fue a la tierra de donde había salido Abraham, vivió 20 años allá, hizo una vida, hizo una familia, hizo su, como decir, su empresa como ganadero y se trasladó de nuevo a la tierra que Dios les prometió. Y vivió ahí como nómada, pero José vivió literalmente como extranjero y peregrino en un lugar que nunca iba a volver a ver, donde nació, que sí era la tierra prometida. Y viendo esto de José, creo que nos conviene ver que él invirtió lo que podemos decir son los mejores años de su vida en proyectos ajenos, no en hacer su familia o seguir su sueño o su llamado o algún ministerio o vocación, sino tratar de entender qué hago aquí y encontrar en eso que Dios mismo lo había llamado a Egipto. Y algo muy importante en el relato de Génesis es que Dios les espera donde les está llamando a llegar, tanto como Abraham, el mismo Noé, Enoc, o sea, Dios lo llevó. Entonces el llamado, muy importante con eso, el llamado a donde Dios ya les está esperando. Entonces vemos en el caso de José, dice en versículo 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Es un versículo, es todo lo que dice. Pero si tomamos en cuenta entonces la vida de José en Egipto para llegar a eso, eso era el final ya de su vida, lo que él pudo decir. Vamos por favor a Génesis 50. Para ver eso, qué es lo que les dijo y qué es lo que nos revela acerca de lo que él entendió en su vida y lo que era su llamado. Entonces, en Génesis 50, capítulo 50 de Génesis, en versículo 24, ya vio los hijos de sus hijos y hasta quizás bisnietos. Y dice versículo 24, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ahora ya en el libro de Éxodo, y otra vez tenemos que tomar en cuenta, cuando ya van saliendo de Egipto, después de la décima plaga, la muerte de los primogénitos, se agarran, Faraón dice ya se pueden ir, les va a seguir y alcanzar en el Mar Rojo, pero por el momento se quebrantó y les dejó ir. Y entre eso, casualmente, los hijos de Efraín están llevando los huesos de José, 430 años después. Ahora, en este lapso, los hebreos en Egipto ya no estaban pensando en la promesa. Lo que Abraham, Isaac y Jacob saludaban de lejos, los hebreos ya no. Muy importante con eso, tampoco Moisés. No se habían olvidado los padres de Moisés, que eran un pueblo, pero no, cuando dice que escondieron al bebé Noé, Moisés, no menciona como que ellos pensando en la promesa a Abraham, escondieron a Moisés, sino que por fe lo escondieron, no temiendo el mandato del rey. Entonces, con eso, muy importante para nosotros es ver, no lo criaron, lo crió la hija de Faraón. Entonces, cuando estamos viendo eso, tenemos que pensar, Moisés creció y en efecto lo que él hizo en Egipto cuando inició a los 40 años era un tipo de revolucionario, quizás guerrillero, pero pensando más probablemente como un líder en potencial en Egipto, como hijo de la hija de Faraón. Entonces, en las dinastías y todo eso, él podía figurar y tendría quizás cierta posición en la nación y todo eso. Entonces, lo que él hizo era como un tipo de justicia social y mata a un egipto que maltrataba a unos hebreos. Pero lo que podemos ver que hasta entonces Moisés había pensado era mejorar los derechos y las libertades de los hebreos en Egipto, no sacarlos de Egipto, no estar viendo, no, pues para que se cumplan los propósitos de Dios. Ni hay evidencia que él, antes que Dios le dijera, que Moisés haya tenido un concepto de que ellos tenían que volver, porque Dios lo dijo a Abraham, tenían que volver a la tierra prometida. Entonces, tomando todo eso en cuenta, el que dejó algo dicho a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y así, en todas esas generaciones, más de 4 siglos, José, de manera que sabían que tenían que llevarse sus huesos a la tierra de donde salieron, que no sabía cuándo iba a ser, pero sabía él que iba a suceder. Ahora, con eso creo que tenemos algo que José vio como lo que yo llamo el arco histórico, o sea, de dónde sale la flecha y dónde por fin termina en la vida de José. Que él, vamos ahora a Génesis, ya cuando es Génesis, cuando ya va a comenzar a ser segundo después del rey, y llegan los hermanos de José, y si quieres leer detenidamente, comienza la historia de José en Génesis 37. Pero donde él ya les tiene que decir, él ya se revela, en capítulo 45 de Génesis, hace un juego con ellos, les prueba, no sabemos exactamente por qué hacía todo eso, pero cuando por fin se descubre a sus hermanos, en capítulo 45, dice que saca a todos los egipcios que estaban en el salón, y entonces, versículo 2, se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Entonces ve lo que sería el complejo del palacio, entonces se oía eso, o sea, eso es sacar mucho llanto. Entonces, todo eso de José, todo lo que él simplemente se fue como aguantando vara, muchos años. Pero el resumen que se da, y probablemente lo escribió José originalmente, cada como bajón o quebranto que venía a la vida de José, termina con un suspensivo que dice, más Jehová estuvo con José. Entonces, en esto estamos ya en la parte que estamos viendo que Dios está con José. Pero entonces en su llanto, versículo 3 dice, yo soy José, vive aún mi padre, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y piensa, él no ha hablado realmente hebreo en 20 años. Él tendría menos de 20, probablemente alrededor de 17, pensando que Jacob lo dejó ir un poco lejos, buscando a sus hermanos cuando lo toman, lo venden a los árabes y todo eso. Tuvo 30 cuando lo elevó Faraón, pasan 7 años de abundancia, más 1, 2, y así va pasando el tiempo de la hambruna, y en eso llegan los hermanos de José. Casi 40 años tiene cuando esto se está haciendo y cuando llega su papá y lo vuelve a ver. Entonces, pensando en eso, ya son 20 años en lo que él ve a sus hermanos y ve el propósito de Dios, y que era eso de que ellos se postraran delante de él, lo que él soñó. Él no sabía el propósito de eso hasta ese día. Y les manda de regreso a su casa y lo recibe otra vez, y se ve como que él está viendo, pero no sabe qué pensar entre todo eso. Pero lo puede concretar al final y dice, versículo 4, dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, ya iban 2 años de hambruna, ya tienen que venir para acá. Entonces dice, era para salvación de vida. Ahora, cuando muere Jacob, vamos otra vez a Génesis 50, José da otro, el asunto quedó vivo entre ellos hasta que José muriera. Jacob. Ahora, un problema con eso para ellos es que ellos le dicen que Jacob les dijo, díganle a José que no les haga nada por cómo lo maltrataron. Ahora, obviamente es una mentira porque lo diría directamente Jacob a su hijo, uno. Dos, José se queda así, todavía ellos con engaños, todavía con mala conciencia. Y le dicen todo eso en Génesis 50, versículo 19. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Oh, esta vez ya no llora, él está tranquilo con el asunto. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer que lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, él está viendo eso. Ustedes, o sea, eso no es algo que Dios tuvo que intervenir, sino él ya lo tenía encaminado. O sea, no es algo que Dios tuvo que como ponerse parejo con los hermanos de José para volverlo a algo bueno, sino él, esto venía en un camino de parte de Dios cuando sucede. Ahora, eso es lo que José ve cuando ya va a tener su vejez y todo eso, muere Jacob, sigue esto, José da instrucción a sus hijos y sus hermanos, que eso es la siguiente generación. Y volvamos, por favor, a Hebreos capítulo 11. Y otra vez, Hebreos 11, 22. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, esta instrucción, y es una pequeña instrucción, pero abarca, ya él es la cuarta generación después de la promesa. Entonces, él lo tiene presente después de todo lo que le pasó en su vida, que primero él tendría que haber luchado con que, bueno, lo que Dios me reveló 2 veces en sueños, yo creo que no fue cierto. Entonces, él lo pudo haber dicho, yo creo que pues mejor me voy a valer por mí mismo, voy a ver qué lo que hago. Pero entonces, José tenía que ponerse astuto en Egipto y no lo hizo. No pudo como hacer una estructura alrededor de él para protegerse o actuar políticamente en todo ese tiempo. Y cuando va a ya ser como elevado por Faraón, él no se ve que José está diciendo, ahora sí, ya me va bien, ahora sí, ya voy a empezar a ganar. Para la experiencia de José es siempre después de un buen tiempo, vienen tiempos muy malos. Entonces, él tendría que pensar, no, pues ahora sí me va muy bien, entonces me va a ir muy mal. Pero antes de eso, José ya tenía como el marco en lo que él vivía es que Dios estaba con él. Y lo había comprobado en los diferentes momentos. Ahora, todo eso, ¿qué tiene que ver con homeschool? Otra vez, podemos decir, él dio 25 años, digamos, sus mejores años, quizás de más energía y productividad, de 20 a 45 estaría haciendo cualquier otro, es cuando su negocio ya agarra, es cuando ya sus hijos van llegando a mayoría de edad, es cuando tus proyectos y tus sueños o los sueltas o ya los estás logrando. Pero José tuvo que estar trabajando desde esclavo, de joven, para otros, para sus sueños y sus proyectos. Y donde se encuentra en todo eso, simplemente viviendo delante de Dios y comprobando que Dios está con él, lo que él encuentra es que él está cumpliendo el propósito de Dios. Y ve a sus hermanos postrados delante de él, ve a Jacob llegar delante de él y él está así. Entonces ya veo el propósito de Dios fue real y fue fiel. Ahora, entonces en cuanto a homeschool, creo que es esencial para nosotros entender que en educación de cualquier tipo, nuestros hijos no son nuestro proyecto. De por sí son prestados. Entonces, no podemos como... Tenemos que cuidarnos de que no estemos haciendo lo que hacemos, porque ya sea que sea... escolarización o educación en casa o cualquier medio que se utiliza para la educación de nuestros hijos, tenemos que tener en cuenta que este proyecto lo inició Dios antes que yo naciera. Y eso es la forma bíblica de ver mis actividades, mi llamado, mi vocación, mis oportunidades y hasta mis frustraciones. Que esto empezó antes que yo naciera. Entonces, este proyecto de criar hijos si lo hacemos bien y no podemos evitar que se haga, si lo hacemos bien, el mundo nos va a felicitar. En mi caso van a decir, a pesar de ser homeschool, mis hijas salieron bien. Pero de una manera u otra, van a tener que reconocer que la hiciste bien. Ahora, el problema con eso es que lo que José en su vida hizo bien era beneficio de otros. No era como para decir, si esto es, yo puse un negocio, o planté una viña, o tengo 1,000 vacas y 2,000 borregos. O sea, él no pudo decir esto es mío. Hasta Faraón le escogió su esposa. Entonces, tenemos que ver esto en José, que él reconoció su llamado como algo que era tanto más grande que él, que no pudo apropiarse ese llamado como algo suyo. Entonces, él puede decir, Dios me envió. Dios me envió delante de ustedes para esto. Esto fue mi llamado. Entonces, cuando se esforzó, cuando se destacó en administración, cuando dio buenas respuestas, cuando comprobó que Dios estaba con él, eso era para algo que todavía no lo iba a ver. Y cuando ya lo empieza a ver, llora. Entonces, tenemos que ver eso en nosotros también y decir... Bueno, el proyecto de educación en casa, que sí es un proyecto y abarca los mejores, por decirlo así, los mejores años de tu vida, de más energía, de más innovación, de más capacidad de recuperarte si te equivocas, si hay problemas de salud o económicos. O sea, por eso los llaman los mejores años, es mucha productividad. Y cuando él pudo ya disfrutar el fruto de todo eso, todavía había polémica en su familia, ¿ok? Entonces, tenemos que ver que si José hubiera estado trabajando todo ese tiempo, que probablemente viviendo en la tierra de Canaán como hijo favorito, su vida se daba en otra forma. Y quizás no muy diferente a cómo eran sus hermanos en su forma de ser. Y por las dinámicas de la familia y todo. Pero viviendo en Egipto, José tuvo que olvidarse, y eso es el nombre de su primer hijo, Dios me está haciendo olvidar. José tuvo que olvidarse de lo que habían sido sus planes y sueños. Y vivir los planes que otro tenía para él. Y hacerlo fructificar, hacerlo salir bien. No ser adecuado, sino destacarse en eso y hacer algo excelente. Y lo hizo. Y lo hizo con Potifar, lo hizo en la cárcel y lo hizo en casa de Faraón. Ahora, entonces, su segundo hijo, Efraín, y le dice, porque Dios me está haciendo fructífero. en mi exilio. Ok, pues eso es muy bueno, pero simplemente porque ahora me va bien. Ya estoy formando una familia, ya tengo dos hijos. Mejor me olvido de todo aquello, pero Dios tiene un plan. Y creo que para nosotros en homeschool van a haber momentos que ya vas a la cárcel, de casa de Potifar a la cárcel. Y luego ahí la vas levantando otra vez y consolidándote otra vez y ¡zas! Te quedas así olvidado de alguien y por fin ya en casa de Faraón ya te está saliendo bien, ya te, como que te hacen caso, como en mi caso. 20 y tantos años y ser de homeschool era ser marciano. Ahora como que soy una autoridad, soy un experto y digo, pues no sé si soy experto, pero lo que puedo decir es que ser llamado a eso es lo que nos sostuvo. Cuando no era fácil, cuando éramos marcianos por hacerlo, cuando no había muchos recursos para elaborarlo bien, cuando teníamos que casi inventar cosas y cuando Internet no existía como recurso y los recursos que había no estaban en Internet y Internet era muy nuevo, cuando eso ya empezó a ser como la modalidad, ya íbamos de salida. Entonces, pensando en qué fue, o sea, los mejores años, ¿no? En mi caso, de 20 años, oír el llamado de Dios, ir a México, casarme, seguir, plantar iglesia, tener amigos, ayudar a otros pastores, a otras iglesias, crear una familia, a vivir y vivir y vivir, hacer nuestros muebles, hacer esto, pintar la casa, pintarla de otro color. O sea, vivir lo que son 25 años, ¿no?, de tu vida y echarle ganas y buscar la forma y levantarte 20,000 veces y sufrir, tener frustración y todo eso, pero poder decir, esto es algo que tuvo su inicio antes que yo naciera. Y eso es algo que realmente su finalidad es después. Entonces, de manera que tú y yo en homeschool podamos como dar instrucción a nuestros hijos, porque no hay garantía de que nuestros hijos salgan bien, no hay garantía de que sean como académicamente mejores, no hay garantía de que ni siquiera que sigan en la fe, pero tenemos un llamado. Entonces podemos buscar excelencia en eso y esforzarnos y aguantar vara y aguantar los años y aguantar ser, por decir, olvidados, ser invisibles como José en Egipto y saber que tus huesos llegarán a donde tú no llegas en cuanto a lo que ha sido este proyecto. Porque piensa en el impacto que José tuvo con sus hijos, mayor que todo el impacto de todos los demás. Que esa instrucción la cumplieron más de 4 siglos después. Creo que eso nos indica que hay algo en lo que José pudo captar de parte de Dios y pudo hacerlo en su vida. No impactó a sus hermanos como a sus hijos. No impresionó a Jacob como impresionó a sus hijos. Pero los hijos de José pudieron decir, no, pues mejor aquí los dejamos. No, ahí los venían cargando. Y luego 40 años en el desierto, cargando esa caja con los huesos, con una momia, o sea, lo embalsamaron, con una momia por todo el desierto de Sinaí durante 40 años. Ponte a pensar lo que representa y que, pues ya están, y ahí viene José. O sea, le tocó regresar, o sea, es para ellos es decir, sí, o sea, José por fin está regresando, lo que sus hermanos no hicieron, no regresaron a la tierra prometida. Entonces, tú y yo tenemos que pensar eso. Esto es algo que empezó con Abraham, que Dios le prometió, con Isaac y con Jacob. Pero José dice, sí, pero también ahora yo tomo esto, también lo prometió Dios entonces a mí, porque yo también soy hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces él dice, guarden mis huesos porque se tienen que sepultar en nuestra tierra. Ahora, ¿qué es lo que en este gran proyecto de homeschool, qué es lo que tú podrías decir o por acciones o verbalmente decir esto? Si todo lo demás lo tiras en la basura, si todo lo demás se te olvida, recuerda esto, que esto quede establecido. ¿Qué podría ser lo que en nuestro caso tiene que quedar establecido? Pero ¿qué es lo que José les estaba diciendo con eso? Que todo lo demás lo olvidaron. Olvidaron la promesa de regresar, olvidaron que realmente Abraham sería una leyenda para ellos. Olvidaron de Dios, no habían visto milagros, estaban igual de espantados de los milagros que los egipcios. O sea, todo eso, ellos prácticamente eran paganos ya en Egipto, pero los descendientes de José pudieron decir, este es el camino, esto es lo que hay que hacer. Entonces piensa, hay formas de poner la mesa que toda la familia va a impartir, mal o bien, pero lo va a impartir. Hay formas de hasta de cómo se rompe una piñata. Hay formas de tender la cama, formas de poner tus zapatos. Todo eso se va impartiendo, pero se puede cambiar. En 400 años ya no eran el pueblo de Israel. Eso se tenía que recuperar en 40 años en el desierto. Entonces, eran simplemente un sector de la población en Egipto. Pero los hijos de José pudieron decir, no, nosotros sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Y creo, sí, eso es en conclusión, que si tú puedes impartir algo, yo como llamado a hacer homeschool, hacer educación en casa, que si tú puedes impartir algo que se quede, es eso. Sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Y ellos van a tener que hacer sus conclusiones y hacer su vida y decidir si lo que inculcaste estuvo bien o no. Si tu vida tuvo el impacto que quisiste que tuviera o no. O sea, todo eso está por ver. Pero esto es lo que tú puedes tener enfrente y José obviamente lo tuvo y lo pudo dejar en manos de sus hijos. Y vemos ya en Éxodo cómo sacan el ataúd de Egipto y ya vemos después cuando en la tierra prometida lo llevan a la tierra asignada a Efraín y ahí entierran sus huesos. Entonces, ¿alguien se acordó que había un pozo que Jacob dio a su hijo José? Y ese pozo es donde Jesús habló con la samaritana. Entonces hay algo que José en su exilio pudo como decir, esto es inolvidable para mí, esto no es negociable. Y eso es lo que él como pudo destilar y tener tan puro para sus hijos y que no se les olvidara en 400 años. ¿Dónde estaríamos nosotros en 400 años si Cristo no viene? ¿Y qué es lo que nuestros descendientes estarían pensando? ¿Qué es de dónde vienen y a dónde van en 400 años? Y creo que, porque vas a tener momentos que vas a decir, álgebra es del diablo. Y no quiero, yo estoy de acuerdo con mis hijos, no debe de existir. Van a haber momentos que vas a decir, creo que mis hijos están endemoniados. Van a haber momentos que dices, yo ya quiero ser como las demás familias. Ya no me gustan sus miradas, sus indirectas. O sea, todo tipo de cosas hay. Hay gente que va a decir, qué lindo. Quisiera hacer lo que ustedes están haciendo. Hay de todo. Ahora, si entre todo eso que va a haber, tú puedas decir, álgebra es como hacer ladrillos sin paja en Egipto. ¿Para qué lo estamos haciendo? Y algunos van a decir, porque yo quiero ser bioquímico. Ok, bien, entonces estudia más álgebra. Pero en muchas de las cosas vas a estar quedando, mirándote con tus hijos que van a decir, ¿por qué tenemos que aprender esto? Y vas a estar así, no, porque viene en el libro, pues no sé. Pero si tienes esta mirada, Esto fue iniciado antes que yo naciera y antes que tú, Chaparro. Entonces, antes que yo naciera, y es para algo que se va a realizar perfectamente cuando yo ya no esté. Entonces, piensas más en grande, esperas grandes cosas y también no menosprecias los pequeños logros que tú vas a tener. Entonces vas caminando sobre eso y comprobando, mas Dios estuvo con él, mas Dios estuvo con él. Y eso es el resumen de la vida de José. Y quiero terminar esto orando por todas las familias que hacen educación en casa, que de vez en cuando van a pensar que quizás se equivocaron, quizás no tengan este llamado, pero es parte de un llamado mucho más grande. Entonces, ubícalo donde está realmente, colócate en eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que nos das en nuestra vida tantas oportunidades de conocerte y de comprobar que te hemos conocido. Y te pido, Señor, que tú obres en cada familia. Algunos están luchando, otros están bien establecidos, algunos están apenas entrando, otros van de salida y algunos están juntando apenas el valor para imaginarse dentro de un marco de homeschool. Y te pido, Señor, cada uno, diferente situación, diferentes retos, dudas, habilidades, oportunidades y demás, yo te pido, Señor, que nos ayudes a tomar un paso atrás y ver el marco muy, muy, muy grande. Y que esto es algo mucho más grande que simplemente asegurar que nuestros hijos sepan las fechas de la independencia o algo así, sino que es mucho, mucho más grande. Y si pueden terminar este ciclo con nosotros sabiendo de dónde vienen y a dónde vamos, eso será un honor para nosotros ser quienes se lo dijimos. Entonces, Señor, yo te pido gracia y abundante sabiduría para cada familia, Señor, y que tu favor y tu mano esté sobre cada uno. Y te lo pido en el nombre de Jesús.